Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos otra vez aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galbarro y con los dos invitados que teníamos la semana anterior, pues esta tertulia es una continuación de la que hicimos la semana anterior con Hilario Alonso y José María Dabrio. Hola Paqui, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, aquí ya preparados junto con José María y con Hilario para continuar. No vamos a perder más tiempo, Humberto, y vamos a comenzar ya con las preguntas. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Así que la vida es algo serio. Uno escucha cosas así y a mí me encanta conversar con este tipo de temas y sobre todo con alguien como tú que sabes tanto, porque es interesantísimo visitar este tipo de cosas, que creencias que la gente repite pero no tiene idea de dónde vienen, ni qué pasó, ni mucho menos. Los árabes, una de las cosas más grandes que le debemos a los árabes es el sistema numérico.
Claro, la numeración arábiga está claro. Es una aportación que nos trajeron los árabes aquí a Occidente y otra vez.
El número romano no existe.
Y la numeración es una numeración arábiga, se la han llamado siempre a nuestra numeración, porque lo trajeron los árabes. Hombre, es que hay que estar orgulloso también de la dominación árabe. Yo lo único que estoy de acuerdo mucho con Claudio Sánchez Albornoz, es que la situación y la influencia que nosotros tenemos de esa civilización occidental grecorromana y, bueno, con una dosis también de cristianismo, pues nos ha hecho ser lo que somos. Evidentemente, para mí hay una gran diferencia positiva a nuestro favor. Es decir, no tiene nada que ver cómo se vive aquí, en el sentido de libertad, de mentalidad, de con todos nuestros defectos, ¿eh? Yo digo igual que Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Pues menos mal, lo mismo que esos núcleos cristianos impidieron la entrada de los musulmanes del Islam a través de los Pirineos hacia Europa y pasando por Francia. Pues bien, pues esos núcleos cristianos, con ese avance de la reconquista, etcétera, etcétera, la llamada reconquista, que bueno, llamémoslo como lo queramos llamar, pues naturalmente nos estableció y nos incluyó ya definitivamente en lo que nosotros éramos, y la base de nuestra civilización es la grecorromana. Es decir, nosotros es la base de nuestra civilización. No quiere decir que no tengamos influencia incluso idiomática, no solamente fonética, sino el origen de muchas de nuestras palabras pues procede del árabe, pero nuestro idioma es un idioma de origen esencialmente latino.
Claro.
Eso es así.
La música, claro.
Ahí ya tú eres un experto, ¿no?
Y bueno, yo no soy experto de nada, pero yo digo que la música, la música nuestra, uh-huh, y por ende, uh-huh, y por rebote la música latinoamericana, tiene una influencia tremendamente árabe. Pues nuestra música popular, incluso música del norte, como es la asturianada, esa forma de cantar, la asturianada, la muñeira menos en Galicia, pero la asturianada, música andaluza, la música, copla, el flamenco.
El flamenco es tremendo.
Eso es absolutamente árabe, incluso es absolutamente musulmán, porque en Pakistán se canta prácticamente igual, es muy parecido. La nuestra seguidilla del sur, que es la sevillana típicamente, que se canta en toda Andalucía, pues hay una influencia árabe evidente. Insisto, la música latinoamericana, que hay muchos oyentes que nos escuchan que son de Latinoamérica, la música latinoamericana tiene unas evidentes raíces árabes en muchos aspectos. Hombre, la música de la quena del Perú, de esas flautas que tienen, y del Paraguay, y de Bolivia, del Chaco, pues esa no, esa tiene menos influencia. Pero la música cubana, por supuesto, la música colombiana, la cumbia y todo eso, esto es árabe, vamos, es español porque nosotros lo llevamos allí, pero eso es árabe, o sea, eso viene de los árabes todo.
Que sí, que sí. Sí, Hilario, no duda. Sí, sí, Humberto.
No, llegué a contar, nosotros al principio de empezar con esto, hace ya más de 5 años, hicimos un programa sobre la historia de Mambrú se fue a la guerra. De dónde había salido esa canción. Y resulta que fue una tonada árabe también que trajeron fueron allá en las cruzadas y llegaron a Francia, ¿verdad? Y trajeron esa tonadita, después murió, y en la batalla de Malplaquet fue que pensaron que había muerto Lord Marlborough. Y entonces Marlborough se convirtió en Mambrú en español. Entonces sacaron esa tonadita de nuevo, la cantaba la nodriza de Luis XVI.
Mambrú se fue a la guerra, una cosa así decía, ¿no? Bueno, sí, es decir, tú te remontas a épocas anteriores, pero tú lo has dicho, Lord Marlborough, ¿no? Como, sí, Mambo, era,
sí. De ahí salió Mambrú, ¿no? No había muerto en la batalla, nada, no había muerto, no fue cierto, pero pensaron que había muerto y de ahí salió la tonadita esa, sí. Sí,
interesantísimo, interesantísimo.
Yo tenía también noticias del Lord este, ¿no? Que tú pronuncias también, como se nota que...
Bueno, que yo llevo nada más que 53 años viviendo en Estados Unidos, pero, si no pues, se claro, me ha pegado algo para estas alturas, fíjate.
Estuvo pronunciando también, sí. Y de ahí viene la canción esta de Mambrú se fue a la guerra.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Te voy a decir otra cosa, estamos hablando de influencia, pero bueno, vamos a ver, yo incluso he escrito algún artículo de eso, es decir, hay una gran diferencia en el planteamiento, en la forma de iniciar conversaciones e iniciar reuniones entre aquí en España o la gente de nuestra raza y eso, que en los países anglosajones, incluso en latinos de franceses, son más directos, ¿no? Es decir, aquí no nos reunimos para cualquier cosa y empezamos con una serie de circunloquios muy agradables, son muy árabes. No, cuando vas a comprar el regateo ese tan propio, pues eso es de origen. Árabes que eran así, nos reunimos, una reunión muy tal, y empezamos a hablar, además con un orden del día, y se habla de todo, de cómo está tu madre, bla, bla, bla. Un anglosajón no hace eso en la vida. ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora empezamos? Sota caballo y rey, y adelante con los faroles. Es decir, todo lo que se diga ahí, empieza a una hora y termina a la determinada. Aquí no, aquí la hora de empezar e incluso la forma de empezar, aunque empecemos a una hora fija, hay una serie de circunloquios de interesarse por esto, de hablar del partido de no sé qué y de bueno, vamos a empezar allá, bueno, empezamos ya y empezamos ya, pero empezamos ya cuando ya hemos hablado de montones de cosas. Eso tiene una cierta, evidentemente no tiene nada que ver con los planteamientos y la forma de ser anglosajona, ¿no? Para nada.
Aquí hablamos a veces, esto es a las 8, pero hora americana, no hora cubana. Claro. Así que, sí, pero fíjate, eso es interesantísimo, porque lo anglosajón a ti te suena quizás todo es igual, pero no, todo es igual, ¿no? O sea, si hablamos de anglosajón, depende de que debería que definirlo. Pero, por ejemplo, yo siempre he observado una cosa que me llamó mucho la atención. Los celtas sabemos que estaban al norte de España. Todos los pelirrojos esos que hay en Galicia y Asturias, y qué sé yo. Pero fueron al norte, fueron a Escocia y a Irlanda. Y tú notas también que el modo de ser del escocés y del irlandés se parece mucho más a nosotros que el inglés, que es flemático completamente. Son dos cosas completamente distintas.
Sí, es verdad.
Y el irlandés también es así. Irlandés no habla directo, le da la vuelta a las cosas.
Exactamente. Incluso en la música, es decir, la música, por ejemplo, gallega, con todo aquel golpe de gaitas, etcétera.
No, la gaita la más que está en esos sitios que he mencionado.
Exactamente. Influencia celta, ¿no? Yo diría que la influencia es fuerte, ¿no? La influencia musulmana de los árabes o magrebíes o todo eso es fuerte, y bueno, tenemos un componente, no sé, monumental, como de edificios que, bueno, sería la Catedral de Sevilla también está construida sobre una antigua mezquita musulmana, que a su vez lo fue sobre una anterior iglesia cristiana de época visigótica, ¿no? La cantidad de alcazabas que hay por toda España, que son las alcazabas, pues una especie de ciudadela, de castillo, de fortaleza, la de Almería, la de Málaga, en Córdoba, en Sevilla hay montones, en Jerez de la Frontera, la mezquita de Santa María la Real, que es una iglesia muy importante, en Huelva, Hilario, también la iglesia de San Pedro, que tú la conocerás, que está muy céntrica, ¿no? Pues también de origen árabe, los baños árabes de Jaén. Y bueno, y en la provincia de Huelva hay montones de pueblecitos, sobre todo de la sierra, que con importante influencia musulmana arábiga, ¿no? En sus nombres y en monumentos que tienen allí, pero bueno, allí no ha quedado prácticamente nada en la gente de influencia árabe, es decir, lo que ha quedado allí es la influencia de la repoblación castellano-leonesa, es decir, esa gente ahí sí, tú ha viajado por Aracena, pero esa gente son hombre, hablan andaluz de distinta manera a como se habla aquí en el condado de Huelva, eso lo has observado tú perfectamente, pero esa gente son mucho más castellano leoneses que, por ejemplo, en la zona del condado. Y eso que en la zona, aquí en mi pueblo, que es el tuyo también, por lo menos por la adopción,
por supuesto que
tú le tienes, pues aquí de influencia musulmana históricamente nada.
Pero la música sí, ¿eh?
Hombre, la música es, digamos, nacional e internacional. Es decir, ¿cuántos grupos? Hoy día los grupos de música andaluces, de flamenco puro y eso, ¿cuántos conciertos organizan con grupos marroquíes, digamos? Algunos, ¿no? Y empiezan a cantar unos flamencos y otros, y en un momento dado unen la instrumentación y empiezan ahí con un ritmo y una cosa. Caramba, que se acoplan perfectamente, es un suceso cultural de primer orden ese, ¿no? Poder gustar
y el término Andalucía, perdona, y el término Andalucía viene de vándalos o viene de andalusí o viene de qué,
es que viene de todo eso, ¿no? Hay quien viene de los vándalos, que quien dice yo he estado leyendo sobre eso, y otros que, bueno, que es una ampliación, una corrección del término andalusí, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez se está hablando más del andalusí. Yo, desde luego, acepto el término, ¿no? Acepto el término, acepto que se hagan, experiencias de tipo cultural, pero Aquí lo auténticos andalucíes son los descendientes de aquellos moriscos que verdaderamente que no están aquí. Si están aquí, lo ignoran completamente, ¿no?
Habrá visto Humberto que José María, que es andaluz hasta la médula, pues sí, él cesea. Pero hay muchos andaluces que cesean, igual que vosotros, igual que en Latinoamérica. Es decir, hay muchos andaluces que dicen, por ejemplo, cerilla, o que dicen, en vez de caza, dicen casa. Me refiero a casar, a la casa.
Sí,
a la caza.
La Z la pronunciamos como S. Sí,
efectivamente. Y quería...
La Z también.
Efectivamente.
Sí, aquí en el condado de Huelva, que es impropio llamar condado porque el condado es una comarca histórica, se refiere al condado de Niebla, y aquí en La Palma no pertenecía al condado de Niebla nunca, ¿no? El condado de Niebla pertenecían incluso pueblos del Andévalo, es decir, que una zona semiserrana de la provincia de Huelva, ¿no? Y bueno, en el Andévalo se sea totalmente, pero no solamente se sea totalmente, sino que además se pronuncia la ñ castellana pura, es decir, vallisoletana, o dirían Sevilla.
¿Eh? Gallina, ¿no?
Gallina. Y además, cuando dicen, y es curioso porque yo lo he oído muchas veces, se refieren a un animalito, a un gallo, ¿no? Dicen el gallo o el pollo, pero si se están refiriendo a una especie de monolito, de asiento de esos, que se le dice pollo con Y, ellos dicen pollete. No sé si te suena esto, Humberto, a lo mejor no lo decís por
no,
ahí.
No, eso no me suena.
Un pollete es una especie de asiento, ¿no? De asiento pequeño, así un poco...
Asiento de piedra.
Un asiento de piedra, ¿sabes? No muy amplio, ¿no? No tiene una gran superficie. Eso es un pollete, ¿no? Y eso es se escribe con Y. Y es curioso que incluso gente que no son muy muy letradas dicen pollo cuando se refieren al animalito, y dicen pollo en el sentido de pollete. Y lo dicen así.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y en cambio, en la zona de la sierra, también de Huelva, se cesea, pero esa ñ desaparece. Y aquí, en el condado, es, digamos, la zona más andaluza de la... Porque no ha habido tanta influencia castellano-leonesa también, aunque Niebla fue repoblada por castellano-leoneses, y La Palma algo también tocaría, pero no tanto.
Yo creía que cuando Hilario te planteó al principio, bueno, más que plantearte, cuando comentó que aquí en España, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, que había una influencia bastante grande de árabes, ¿no? Que había una masificación de personas que estaban ya alojados aquí viviendo y tal. Yo pensaba que Hilario te iba a preguntar, pero como no lo hizo, te lo voy a preguntar yo. ¿Todo este movimiento tú crees que es una tendencia a que ellos quisieran retornar o adquirir más poder del que tienen aquí ahora mismo en nuestro país?
Sin duda. Bueno, yo te diría que existe una amenaza que podríamos llamar latente, pero que se ha publicado montones de veces, ¿no? Es decir, por determinados círculos radicales islamistas, no estoy hablando de islámicos, islamistas, esto es un objetivo a conseguir, es un objetivo. Eso está publicado, lo sabemos todo. Ha habido manifestaciones expresas. Bin Laden lo dijo, y su sucesores también lo están diciendo, ¿no? Entonces, esa cantidad de población que ahora mismo se está concentrando por motivos... bueno, yo hay veces que a la Unión Europea tiene un cierto paralelismo con el Imperio Romano, ¿no? Tiene un cierto paralelismo, es decir, estamos alcanzando casi los mismos límites, o lo tenemos o algo superado que el antiguo imperio, por lo menos en Europa, ¿no? Una cosa semejante, ¿no? Bueno, pues hay una gran confort, la sociedad, la gente pues no está muy, muy por la labor de grandes heroicidades, los ejércitos están nutriendo de gente foránea, como pasó en el Imperio Romano. Y otra cosa, el Imperio Romano no cayó en dos días, sino fue una invasión pacífica producida por la necesidad de los pueblos circundantes, que lo que tenían eran hambre, y entraban, y entraban, y entraban, pues eso estaba pasando. Quiere decir que el resultado va a ser el mismo, no creo, vamos, yo ni lo creo ni lo espero.
Y antes de que nos corten, si me permites una apostilla.
Sí.
Redundando en eso que estáis diciendo, es que el ejército, que tú lo has dicho, pero que yo quiero clavar el cuchillo metafóricamente bien, el ejército está impregnado en estos momentos de lo arábico. Hay muchísima gente en el ejército de Latinoamérica, muchísima gente, como se puede adquirir la doble nacionalidad con determinadas modalidades o requisitos, pero también hay muchísima gente en el ejército que son árabes y que incluso son suboficiales, y que incluso muchos árabes están adquiriendo la nacionalidad española, y que incluso estamos impregnados de lo arábigo,
vamos a ver, aquí en este pueblo que tiene 10.500 habitantes, bueno, una cosa pequeñita, ¿no? Bueno, pues aquí hay árabes, aquí los marroquíes, magrebíes, por decirlo de una manera, que no es, que es distinto de árabes, ¿no?
Son los más cercanos.
Bueno, que es que están, claro, aquí no es que haya muchos, ¿no? Pero tú topas diariamente, hay gente viviendo regularmente aquí, ¿no? Y además vienen vendiendo también relojes, etcétera, etcétera, regateando, tal y cual.
Aquí en Madrid, igual que en Sevilla, igual que en Cataluña, tienes carnicerías árabes, pescaderías árabes, panaderías árabes, supermercados árabes.
Sí. Aquí yo veo un almacén también de un árabe. Bueno, lo mismo que hay chino y eso, pero árabe. Y ahora, por ejemplo, en la playa, yo verano en Matalascañas, muy cerca aquí de Lepe y de donde tú has estado, y de la zona esta de la Antilla y eso. Bueno, pues las señoras se ponen allí con unas cuantas amigas charlando, tal y cual, y aparecen prácticamente los vendedores ambulantes que hay por allí son magrebíes, ¿no? Y un día yo, hablando con uno de ellos que vive hace años en un pueblo cerca de aquí, le pregunté, porque se expresaba muy bien y además tenía una serie de una conversación que a mí me yo decía, caramba, este no es uno cualquiera, este está vendiendo, porque... Y yo le dije, bueno, oye, tú en Marruecos, que dice, no, yo en Marruecos era profesor de suras del Corán, con lo cual me tuvo una especie de repelús por el cuerpo, diciendo, joder, ¿cómo es? Bueno, muy simpático, ¿no? Y además vendiéndole a la señora, ropa de esa que compran ella, ya está. Y bueno, pues era vendedor de suras del Corán. El otro día compré yo un reloj a un magrebí de esto, que no, por aquí hay muchos, ¿no? Lo mismo que hay rumanos, y no os podéis imaginar, si vais a pueblos de por aquí cerca, vosotros no lo conocéis, pero Hilario sí, Rociana, ahí hay una cantidad de, un pueblo más pequeño que esto, pero tiene un nivel económico agrícola muy fuerte por la cuestión de la fresa, es decir, el boom de la fresa, allí hay una cantidad de, bueno, rumanos, para qué contarte, y árabes, ahora mismo el 35 o el 40% de la población de Rociana está entre rumanos y magrebíes.
Decimos árabes. Una de las mejores cosas que hay en Huelva tiene nada que ver con los árabes.
¿Cuál?
Jabugo.
Hombre, el jamón de jabugo.
Sí. Bueno,
eso es impresionante. Sí. Eso es, Bueno, es que comer jamón de jabugo, de ese de pata negra, eso es gloria. Eso es
para los ricos nada más, pero bueno, es muy sabroso.
Bueno, bueno, pero los hay también de no exclusivamente de pata negra, no exclusivamente de primerísima, ¿no? Pero los hay de pata negra, es que ya, y oye, tiene un sabor de pata negra bastante asequible, ¿no? Y está delicioso. Lo que pasa es que, hombre, aquí hay un italiano que viene por aquí algunas veces, que es, no sé si te sonará, Humberto, a Hilario seguro que sí, a Paqui también, Fabio Capello, que es italiano, que fue
entrenador del Madrid,
fíjate, y ahora es seleccionador de Rusia, de la selección rusa, ¿no? Se viene mucho por aquí, ¿eh? Sí. Por aquí porque era muy amigo de, y por aquí por este pueblo, muy amigo de uno de los dueños de la bodega de Luis Felipe y tal, y ese es un coñado muy muy famoso, y Fabio Capello viene por aquí y cada vez, además, veranea por ahí por Marbella, por ahí, por la Costa del Sol. Y cuando se va a Italia va cargado de Luis Felipe y de jamones. Es que se lleva el tío montones de, se va a jabugo y se va cargado de jamones. El jamón es una cosa exquisita. Humberto, tú lo hablas
por favor. Yo acá te los mandaba a buscar allá a España, a jabugo, mandaba a buscar pata negra por ¿Quién? Varios a la vez. Fidel Castro.
Ah, Fidel Castro.
Ya hoy en día me imagino que no, pero ya. Antiguamente sí lo hacía así.
Sí, le gustaba vivir bien y comer bien.
Oh, se lo regalaba Felipe.
Probablemente se lo regalaba Felipe. Sí.
Claro.
Menos mal que los árabes no pueden comer jamón, sino ya no se habrían dejado sin ellos.
Bueno, pero lo comen, lo comen.
No pueden, pero lo comen. O sea, que no crees que se toma cachuleta de cerdo que se pone, que se ponen tibio.
Yo una vez, le voy a hacer una anécdota. Yo tengo un problema en la vista, mío duró años, ¿verdad? Y probé todo la vida por haber. Y una vez fui a uno de los hospitales más famosos que hay aquí en Baltimore, en Johns Hopkins. Y uh-huh. Estando allí en el sitio, estuve como 3 semanas en el hospital, en el pabellón ese de la gente con problemas en la vista, uh-huh. Había un cuarto privado de un árabe de Addis Abeba. Uh-huh. Y el hombre era ingeniero. Y por cierto, me regaló una calculadora portátil y todo. El hombre parece que era, bueno, esa gente súper rico. Uh-huh. Y me invitó a entrar a su cuarto, un cuarto privado, el mejorcito probablemente que tenía en el hospital ese. Y olía incienso. Uh-huh. Y me dice, ven para acá para que tomes un trago. Sacó una botella de whisky.
Es por aquí. Claro. No, claro, sí, es que lo bueno, sí, es que lo bueno. Bueno, a ver si... Yo creo que la parte positiva de todo esto, ¿no? Digamos, invasión pacífica, pues puede ser que nosotros lo romanicemos, es decir, lo occidentalicemos, con lo cual saldríamos ganando todo, porque, oye, mira, no. Joder, bueno, yo lo que digo es que, bueno, aquí hay. El otro, se ve mucho, ¿eh? Hay parejas de. Todas van con sus velos y con sus cosas. Y cuando estas niñas árabes magrebíes vengan a las chavalas de aquí y eso, le tienen que estar una ganas enorme de cambiar de hábito, ¿no? Porque digo, es lógico, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos muy cerca, aunque Madrid no está tan cerca de Marruecos, pero bueno, en Madrid, claro, pues allá van, ¿no? Pero por aquí estamos muy cerca y nos llega también mucho, ¿no? No hay trato con ellos, ¿no? La gente no se trata, ¿no?
Ellos mismos son los que nos integran, ¿eh?
No se integran, es imposible, ¿no? La integración, ¿por qué no? Porque no se dejan, no quieren mantener relaciones ni nada. Y bueno, pues tampoco interesa, ¿no? Y en relación con eso que hablamos, yo soy muy partidario de, bueno, hemos hablado de tantas cosas, de los intercambios y de esas cosas, pero sí, y a mí me gustaría, ¿no? Pero siempre que hubiera
reciprocidad. Antes de terminar, porque ya sí que es verdad que se nos está echando el tiempo encima, yo sé que Hilario tenía algo para preguntarte, pero como él no lo hace, yo no sé si es porque no quiere ponerte en la picota,
No, no, pues sí, es que yo, Hilario me pone muchas veces. Tú, sí, tú,
ya lo
tú,
sé.
La, tú lánzate.
Y entonces yo te lo voy a decir. Sí. ¿Por qué dices tú que Huelva no ha sido pues de los lugares en donde más los árabes llegaron a tener influencia? ¿En qué te basas? Cuéntanoslo.
Bien, vamos a ver. Cuando yo me refería a Huelva, me estaba refiriendo a, digamos, a la provincia entera, de una manera un tanto genérica y en la cual incluía también a la capital. El yo decir eso no quiere decir que no hubiera habido ninguna, y en algunas zonas muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en Niebla, que es un pueblo muy cerca de aquí de La Palma, estaremos a 10 kilómetros, ¿no? Y por autopista pues llega, vamos, en un momento, ¿no? Pues bueno, Niebla en la época musulmana fue cabeza de una importante circunscripción administrativa, que era la antigua Labla, de la que hablan los musulmanes, ¿no? Y bueno, pues que permanecieron en Niebla, llegó a ser reino unos 5 siglos, ¿no? Y era una la Cora, como le llamaban, ¿no? Cora relacionada con otra Cora más importante, como fue el reino de Sevilla, ¿no? Y tenía sus límites, ¿no? Y en esos límites, y en una zona un poco así, poco delimitada, está la zona de mi pueblo, ¿no? Y bueno, en el interior de Niebla vivían y convivían tanto musulmanes como mozárabes, de los que ya hemos hablado. La mayoría convertidos. Los que no se convirtieron fueron los que se marcharon al norte, que tanta influencia tuvieron en la Reconquista y en la idea de España, ¿no? Y bueno, pues eran, allí había árabes, había bereberes, y ni árabes ni bereberes pasaron a España con sus mujeres, ni hijos. Por lo tanto, hubo una mezcla de sangre árabe con sangre de naturales del lugar. En este caso, estamos hablando de Niebla, ¿no? Y después, después de Almanzor, se produce la quiebra, la caída del poder musulmán sobre el siglo XI, pues la Cora de Niebla, de Ilipla, romana, así se llamaba, se convirtió en reino independiente que abarcaba hasta la Sierra, Rocha, Aracena, y por el Algarve portugués, pues también. Es decir, una gran influencia. Las murallas de Niebla siguen existiendo y son muy bonitas, y muchos monumentos árabes en Niebla, ¿no? Hasta que fue conquistada por Alfonso X el Sabio. Es el lugar donde por primera vez en la conquista se utilizó la pólvora en Europa, ¿eh? Y
pero
bueno,
¿por qué
pues
no hubo, influencia? Es que no van a cortar. ¿Por qué no hubo influencia? ¿Por qué no hubo influencia árabe, por ejemplo, en la zona de parte del norte de Huelva? ¿Por qué no hubo influencia? ¿No llegaron allí o qué pasó?
A ver, influencia sí hubo, pero no tanto como en otros lugares. Por la sencilla, vamos a ver, el reino de Niebla abarcaba lugares del norte de Huelva, de la Sierra de Huelva, Aroche, Almonaster, fíjate, Almonaster. Nombre árabe no puede ser más claro, ¿no?
Sí, es decir,
exactamente. Y Aroche y Aracena y todo estuvieron, pero lo único que pasa es que la duración de aquella dominación fue menor que, por ejemplo, la que tuvieron en el reino los árabes en el reino de Granada. Cuando yo hablaba de Huelva, me estaba refiriendo a la actual provincia de Huelva en general, pero concretamente en esta zona del reino de Niebla sí que tuvieron. Lo que pasa es que fue mucho mayor en Niebla, que digamos que era la capital, que en la zona del norte, que pertenecía, aún perteneciendo al reino de Niebla.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Cuando ya cae en poder de Alfonso X el Sabio, ya se hace cristiano y viene la repoblación, y en la repoblación, pues, sobre todo la zona del norte, cuando se repuebla, pues queda totalmente asimilada por los cristianos. Y aparte de eso, montañas altas, poca facilidad de comunicación, etcétera, etcétera, pues entonces pues hace que la asimilación ya a la religión cristiana, a la civilización occidental, pues sea total, ¿no? En Huelva capital, pues también hubo, sobre todo en Huelva y en la isla de Saltés, por ejemplo, la Rábida es de origen, en un principio de origen árabe, ¿no? Toponimia de pueblos antes de reino, Alájar, al monte, tan cerca de aquí, la Virgen del Rocío, al monte también tiene una raíz de origen árabe, al Osno, Gibraleón, todo eso son de origen árabe. Huelva capital tuvo menos, pero también hay algunos monumentos, como he dicho antes, como la propia iglesia de San Pedro, que Hilario conoce, que es decir, había una antigua mezquita árabe. Es decir, aquí no hubo tanta influencia árabe como pudo haber en Córdoba, califato de Córdoba, como pudo haber, que yo voy a decir, en Granada, que porque en Granada es donde más tiempo estuvieron los musulmanes, ¿no? Y por lo tanto, pero bueno, influencia, y evidentemente de norte a sur se va disminuyendo la influencia, porque digamos, y sin decir, la zona donde menos, mientras más al norte, menos permanencia tuvieron los musulmanes, ¿no? Bueno, pues es curioso cuando se habla con algún asturiano, ¿no? Que es donde empieza aquella llamada reconquista. Digo llamada porque el término pues está cada vez más en desuso. Se habla con un asturiano y dice, España es Asturias, lo demás es tierra de conquista.
Es discutible, pero bueno.
Bueno, eso es una forma de hablar y de expresar.
Ya, pero yo antes, cuando hablábamos de la música, y oye, cortar cuando estiméis, que vosotros sois los dueños de la casa, yo cuando hablo de Asturias, pues hombre, ahí se mezcla la gaita, que es pues escocesa, irlandesa, tal, con la música, que desde luego es árabe. Una asturianada es una música árabe, pero vamos, como una casa.
Sí, no, de acuerdo.
Bueno, claro, yo creo que
en ese sentido creo que se refieren al proceso, digamos, de territorial, no al proceso cultural, no al aspecto cultural que tú dices musical, sino se refieren a la prueba es que, bueno, otro matiz, es decir, el heredero a la corona tradicionalmente es príncipe de Asturias, por algo será, porque allí en Asturias es donde empieza todo el tinglado este, ¿no? Y claro, pues, y a eso es a lo que se refiere los asturianos, que por cierto lo dicen así para, y ya empieza uno a discutir y ya pues nos reímos o lo que sea. Simplemente, Humberto.
Bueno, yo es cierto que ya esto se ha alargado mucho, tenemos que ir terminando, pero antes de terminar, yo quiero mencionar dos o tres cositas que tengo en mente, porque esto, José María, me temo que no vas a poder alejarte demasiado de nosotros. Tenemos que repetir estas tertulias o inventar alguna otra cosa, un programa de radio, lo que sea. Algo que hay que inventar para poder seguir conversando de temas buenos como este. Yo se me ocurre que no se ha hablado del campeador, que es un tema que sería fascinante, yo creo, para mucha gente. Pero no solamente eso. No se ha hablado tampoco, por ejemplo, hablamos de que en época de Pepino el Breve pararon a los musulmanes cuando atravesaron los Pirineos, pero no hemos hablado que en el siglo XV, siglo XV, Vlad el Empalador paró a los árabes cuando venían de Estambul también.
Ah, bueno, sí, sí.
Y de eso no hemos hablado, y ese Vlad el Empalador es un individuo sobre el cual podemos hablar bastante.
Se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero.
Y otra cosa antes de que, para soltar ya lo que es, tengo de que se me olvide, porque ya estoy viejo y se me olvidan las cosas.
Estamos.
Bueno, yo probablemente te paso. Pero lo otro que quería mencionar, porque esto lo mencionamos al principio, ahí pasó ligeramente, es que igual que hablamos de que a los conquistadores se les hablaba de crueles y que eran malos y qué sé yo, porque no los comparan con las personas que conquistaron. A Maquiavelo, que es el malo de la película, en cualquier sitio que se hable. Era tan malo. Era un individuo muy inteligente, de un reino pequeño llamado Florencia, que tenía que lidiar con el Papa, tenía que lidiar con los franceses, y tenía que lidiar con Vlad el Empalador y con gente de su época que eran algo serio. Y ese señor lo que era muy muy listo, muy muy inteligente, y escribió su tratado político, que todavía todo el mundo estudia hoy en día. Así que ese es otro tema fascinante, ¿verdad?
Pues también, Hombre, se nos ha quedado en tantísimas cosas, como por ejemplo el nacimiento de reinos tan tan importante como la corona de Aragón, de la cual pertenecía Cataluña, y ahí nos podemos extender en determinadas y falsedades históricas que están siendo formuladas hoy día. Tú hablaste antes, y hablamos antes es decir, que hay, incluso ahí en Latinoamérica, gente que inició Hilario, que bueno, que tiene un sentimiento antihispano y tal y cual. Y yo, se me ocurrió decir, y hubiéramos entrado ahí, pero esos son los pseudo nacionalistas, que como decía, ¿quién era este? Decía, el nacionalismo acervo, pues se corrige viajando. Bueno, pues eso, si hubiéramos entrado ahí, cómo nació Cataluña, fue perteneciente siempre a la corona de Aragón, que no fue nación en la vida, que todo es falsedades, ¿no? Como cuando los nacionalistas vascos hablan de que descienden de Tubalcaín, pues ya tiene guasa el asunto.
Y Rodrigo Borja, que era cardenal, ¿no? Cuando
Alfonso... Rodrigo Borja. Pues sí, hombre, los Borgia es otro tema. ¿Qué personaje es aquello,
Ya te digo.
¿Qué
personaje?
Y Lucrecia. Sí.
O sea que tenemos temas para el rato.
Muy mal, sí. El caso que tenemos que repetir esto, Paqui. Así tenemos que tú eres la coordinadora oficial de todas nuestras cosas.
Claro,
y la
claro.
Jefa, que, que nos dices a todo el mundo aquí cómo tenemos que hacer las cosas. Y punto.
Y punto.
Pues
y ya
entonces
está.
Tú tienes que coordinar todo esto, tú dirás.
Perfecto. Yo ya de vez en cuando ya le digo a Hilario, a ver Hilario que nos toca, a ver José María que nos toca. Y aquí seguimos con, pues esto, con la rueda esta que hemos comenzado hoy.
Estupendo. Perfecto. Estupendo. Tú en relación conmigo le largas a Hilario lo que quiera.
Exacto.
Y ya Hilario se encarga de...
Ya se
encarga de mí, Hilario.
Exactamente. Yo le digo a Hilario, a ver,
o no, si lo quieres, Joaquín, si lo quieres hacer directamente no importa, me agrada mucho, ¿no?
Hombre, claro,
pero
claro.
Es que constantemente estamos Hilario y yo mandando correos diarios y tal. Tenemos tanto...
¿Por qué no haces un programa de radio de historia? ¿No te gustaría hacer eso, José María?
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, yo no tengo inconveniente. El único inconveniente
¿Te has quedado ahí, tartamudo? ¿Qué pasa?
Que el único inconveniente que tengo es el tiempo, a pesar de la jubilación. Pero bueno, de cuando en cuando, sí, yo sí podría hacerlo, ¿no?
Un programa de media hora a la semana, por lo menos, o una hora. ¿Qué te parece? ¿A la semana? Estamos hablando.
Me parece a la semana demasiado...
Pero puedes hacerlo de media hora, grabar 4 o 5 a la vez y ya está. Entonces lo tienes que grabar nada más que una vez cada 2 o 3 semanas y siempre te
habría
acumulando ahí más y más y más.
Habría que buscar los temas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ya.
Y con lo que tú sabes de historia puedes conversar ahí largo rato distintos temas, no tiene que ser un solo tema, puedes cambiar de tema, ¿verdad? De aquí para allá, no tiene que ser continuo, puede ser cualquier tema histórico.
Bien, yo en principio te digo que sí. Y ya veremos la periodicidad, ¿no? Ya me pensaré yo la cuestión. Ya lo concretaremos más, con un poco de más, ¿eh? En principio digo que sí, ¿no? Que estoy dispuesto a colaborar con vosotros. Mucho gusto.
Nos gustaría mucho contar contigo aquí en RadioGeneral.com y, bueno, y Iberoamérica también, por supuesto, como estamos haciendo ahora. Hilario, te agradezco mucho que lo hayas traído acá. La verdad es que ha sido un éxito. Yo, por lo menos, he disfrutado muchísimo esta tertulia y espero que nuestros oyentes también.
Eso seguro.
Discutiremos, si te parece bien, discutiremos lo del programa de historia, que le ha pillado así un poco contrapié, pero lo seguiremos discutiendo.
Hombre, claro. Sí. Y ya te encargarás tú.
Sí, ya.
¿Eh? Exactamente.
Bueno, antes de terminar esto y pedirles a nuestros contertulios que se despidan, quiero recordarles a todos los que nos escuchan que si quieren escribirnos y hacernos alguna pregunta, algún comentario sobre este programa, pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y Paqui, dejo esto en tus manos, ya yo me voy a despedir, así que dejo esto en tus manos para que despidas a nuestros contertulios y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Sí, 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 pues yo simplemente agradecer a los dos que hayan estado aquí con nosotros, que hayamos comenzado esta serie de programas de historia y aquí en Iberoamérica y que, bueno, si es posible que la continuemos en Radio General. Así que, que para finalizar, ¿queréis decir alguna cosita?
Bueno, yo por mi parte que ha sido un placer estar con vosotros aquí, que ha sido muy agradable. Y que, bueno, que me ha gustado bastante cómo se ha llevado el programa. No sé si lo habremos hecho bien o no, pero lo hemos intentado y que, bueno, que estamos dispuestos a seguir de cuando en cuando, periódicamente, cuando acordemos, colaborando.
Eso es. ¿Y tú, Hilario?
Sí, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, a vosotros dos, a ti, a Humberto y a ti.
Pues ya simplemente decirles a todos nuestros oyentes que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con otro programa de
Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.